4 de la tarde, 6 minutos, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional con Marcelo Ruiz Díaz, Claudia Pano y Martín Rocco, standuperos de los buenos, y estábamos así charlando recién y acaba de salir el nombre de Mickey, ¿no?
Mickey McPhantom, un tipo que justamente ahí tenés un original de la comedia, que así era stand-up incluso en una época. Él fue uno de los presentadores del cómico cuando estábamos en los bares, o sea que te estoy hablando hace 13, 14 años.
Tiene problemas ahora.
Está con un temita de salud y entonces estamos juntando lo que podamos entre los amigos y colegas y vamos a hacer un show solidario en beneficio para él. Porque el tratamiento es un poco caro, el domingo 7 de enero en el Cavern Club.
¿Qué es este domingo?
Es este domingo, sí, en unos días. Vamos a estar Alejandro Angelini, Diego Weinstein, Hugo Fili, Natalia Carulias y yo, que somos un poco los precursores hace 25 años o un poco más de esto del stand-up. Vamos a hacer un show solidario a las 21 horas en el Cavern Club, así que los que puedan venir también lo pueden comprar por comedia.com.ar, que es una tiquetera.
Ajá,
de comedia, especializada en comedia.
Para, así que, en beneficio de Mickey.
De Mickey, sí, y va a haber unos videitos de él y todo. Empezamos con Badía, o sea,
claro, lo hemos recordado desde la época de Badía.
Estuvo por toda Latinoamérica, vivió en Colombia, vivió en Miami, super, vivió en España.
Súper original, siempre
pero,
lo hizo.
Sí, tremendo lo que hacía.
Era... te podía hacer reír casi sin hablar, de claro, palabras. Claro, claro.
Y hacía los ruiditos famosos del helicóptero.
No,
porque tenía esos personajes que eran como los soldados tipo G.I. Joe.
Claro, sí, era un G.I. Joe.
Comandante, pero te hacía el cerca, el que estaba lejos.
O sea, como en inglés trucho.
Sí, como la traducción mexicana o venezolana. Sí. Estamos tan acostumbrados a eso nosotros, ¿no? Que escuchás traducido en argentino y decís, no, pero ¿esto qué? ¿No? Estamos tan acostumbrados a la...
podrías traducir, ¿no?
Intentaron hacer así. Yo en mi monólogo hablo del precio de la historia, ¿viste? El programa de... ¿no? Que la gente va y le lleva cosas a Rick, que es el hombre que atiende.
Sí.
Cuéntame, ¿qué me has traído? Oh, traje este calefón que creo que es de Elvis Presley. Oh, si es de Elvis Presley me interesa, lo podría vender. Pero yo no sé nada de calefones de Elvis Presley. Tendré que llamar a un especialista.
Hay especialista para todo allá, ¿viste?
Sí.
¿Qué mierda que encima hay un especialista?
Sí, que aparte entra con un sobre en el bolsillo. Sí, podría estar arpo, ¿viste?
Cae el especialista y te dice, oh, sí, parece ser el calefón de Elvis Presley. Pero el verdadero calefón de Elvis Presley tenía el botón del agua fría un poco más gastado. Porque se había quemado el objeto una tarde.
Y ahí le bajaron el precio. A mí me encantaba ese programa.
Si no, me gusta Hombres de Montaña. Tipo que viven en la nieve, cazan osos, sí. y te hablan con el tono montañés. ¿Viste? Que te dicen:
yo vivo en un bosque, yo vivo rodeado de osos. Mi casa está hecha de oso, mi televisor está dentro de un oso, mi madre me tuvo a mí a tres osos, Me está jodiendo. Hay el programa de los asados, de concurso de asados.
Los pit, no sé cuántos, sí. Esos que son como los S Top.
Sí.
Barro, gordo.
Pero que hacen un concurso tipo, tipo La Voz, claro. Pero de barbecue. De asados. Y si cada cual tiene una receta distinta que le ponen cosas y le ponen siempre lo mismo.
Sí, bueno,
¿qué le puedes poner?
Salís de ahí a un bypass directamente.
Claro, de ahí.
Son tremendos. Yo los veo en los programas.
Ballena les piego, así.
Sí. Se te engrasa el televisor de verlo.
Pero yo, como esta es la época en que puedo hacer estos dos chistes, lo voy a hacer. O sea que él hizo una parte, porque esa época de Año Nuevo y todo, ya pasó, pero digamos, aprovecho, que mi mujer cuando viene a la fiesta dice, no, viene nadie con su famoso pionono. Y digo, pará, pionono. Ella hace la masa, no, la compra. Y un pionono que le da atún. Pesca el atún, no, compra la lata. La mayonesa la compra. Hace todo, ¿entendés? Entonces arma el pionono, y entonces yo lo que digo del pionono es que la única habilidad culinaria que tenés que tener para hacer un pionono es alguna vez en tu vida haber enrollado una cartulina, porque no es nada más que eso, ¿entendés? Ponés las cosas y enrollás. Esa era mi observación.
Así es cierto, más loco que es lo que yo sé hacer. Para la fiesta yo soy el pionono. Para que me lo decís.
¿No? Porque se llama pionono.
No.
Por el Papa Pío IX.
¿Sí?
Le gustaban los arrollados, entonces lo están diciendo, bueno, lo vamos a este arrollado lo vamos a poner pionono.
Mirá, le llevo un conocimiento.
Mirá si cada papa
es que acá te caga la risa, pero aprendés también, ¿vale?
Sí, y es gratis. 4 de la tarde, 10 minutos. Vos querías escuchar a Luis Miguel, dijiste de entrada. Querías escuchar a Luis Miguel cantando boleros.
Dale.
Reloj.
Reloj.
ser, ella será para siempre. Cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Cuatro de la tarde, 13 minutos, estamos con Marcelo Ruiz Díaz, Claudia Pano, Martín Rocco, standuperos y humoristas y escritores de humor, y bueno, y Marcelo Mago. Hace poco leí que alguien decía, viste que siempre se elige la palabra del año, si la palabra del año debía ser ofendido, porque todos se sienten ofendidos por algo, y eso es un problema para hacer humor. Hoy, mucho humor en el que se hacía hace 20 años es imposible de hacer. ¿Eso ustedes lo ven bien o lo ven mal?
¿Que se ofenda a la gente?
Por cuestiones de corrección política o de incorrección, claro, política.
Es que gracias por explicarlo.
Mucho política no hacemos, ¿no?
No, corrección política puede ser...
Políticamente correcto, ¿eh? Si
no, vos... Sí.
Ajá. No, nos chupa un huevo, ¿no?
Ah, quedó claro.
Yo tuve que cambiar un poco, porque hace mucho que hago. Hace 25 años que estoy haciendo esto. Entonces tuve que cambiar algunas cosas. Y me parece bien. Por eso cuando salen las minas diciendo, no, pero Franchella cuando decía esto, es una nena, qué sé yo, la cosa de pedofilia, ¿viste? Hay que ponerlo en perspectiva.
Pero hoy no se podría hacer.
Hoy no se podría hacer, y bueno, es así. Vos pensás que Nini Marshall amaba el humor negro y no podía hacer humor negro en sus películas porque se lo bochaban. Y estamos hablando de humor negro, no es viste una cosa...
Bueno, Lino Patarano, que le produjo, se nos fue de repente...
Fue la primera obra que pudo hacer.
El espectáculo sobre velorio, no era esa la obra que iban a hacer, porque ella no se animaba ni a mostrárselo a Lino, que era el productor. Y le dijo, yo tengo unas cosas de humor negro escritas, pero no sé. Cuando Lino Patarano, lo contó acá en el programa, cuando Lino vio, dijo, es un material maravilloso.
Claro.
Pero no sé si hacerlo, y lo pudo hacer en aquel momento, pero vos hoy escuchás los monólogos de Nini Marshall y son... absolutamente políticamente incorrecto. Muchos chistes
Imagínate
con edades, ¿no?
Pero vos ves esa obra, yo la tengo incluso en televisión, la hizo con Carlos Perciavales, ¿te acuerdas? Y
hoy es especial de Canal 13.
Sí. Pues claro, y hoy es totalmente, no es el humor negro que ahora, claro, digamos, que uno habla de gente discapacitada, qué sé yo, y eso, cosas fuertes, digamos. No es el humor negro de ahora, que es mucho más fuerte, y porque las cosas se fue como violentando un poco. Hubo un pico de la cosa del de contra las mujeres, viste, el uso que viste Álvarez y Borges y todo eso, que se los trataban a todos de gato y que qué sé yo, que hoy no se podría hacer ni en pedo, pero en esa época hubo como un pico de eso, del destrato a la mujer y todo eso, y de tratar a la mujer de inferior, estoy generalizando, sí, digamos, pero digamos, son momentos históricos que hay que tener en cuenta eso, porque si vos ves esos avisos de España de 1930, donde le dicen a la mujer cómo tratar al marido como cuando vuelve del laburo, no discutirle nada, traerle las pantuflas, traerle el diario, hacerle la cocina, no contarle tus problemas para no traer, ¿viste? Y vos decís, ¿pero esto qué? Pero bueno, 1930.
Pero uno piensa, ese es el problema de cómo resolver las cuestiones de género hoy y vincularlas al humor. Pero hay otros temas en los que si uno entra en el terreno de la corrección política tiene que usar muchas palabras para explicar algo, y el humor es el enemigo del exceso de palabras. Tiene que ser eficaz, tiene que usar menos palabras. ¿Cómo hacen?
Me rompí la silla de la emoción.
Bien, ahí fue.
Está tirando petardos, ¿sí? Fue una forma de celebrar lo que acabo de decir, gracias. ¿Cómo hacen? Porque si empiezan a sobreexplicar, se pierden el chiste.
No se explica tanto. Igual yo tampoco me meto demasiado en temas, digo, por ahí hago observaciones esto, más mundanos, más miro la tele, no tengo por ahí material más sesudo.
Si miras la tele, no.
No, obviamente no. No, me pasó una vez, trabajando para otra radio, que me pedían hacer, por el momento, humor oficialista.
Ah.
Y yo le decía que no existe.
No, claro.
No se puede.
Claro. Siempre te a favor, no, claro.
Claro. Claro. Te reís del poder, no podés.
Claro.
No, bueno, pero no podemos reírnos de los que nos pagan. Bueno.
Entonces no podemos reírnos en general.
Claro, claro. Entonces pasa eso. A veces es complicado que el otro entienda que vos estás haciendo humor. Es muy complicado. Y que me voy a tener que reír del que está arriba.
Claro.
Digamos, siempre sucedió, siempre. Digo, y que traen, he visto ahora que traen muchas veces la referencia a las tapas de la revista Humor. Humor funcionaba y era combativa porque se reía del poder.
Uh-huh.
Esté bien o esté mal, porque se rieron de Alfonsín en su momento, rieron durante todo el menemismo y hasta que duró la revista. Sí. Digo. Pero la función del humor era esa, el bufón se podía reír del rey.
Del rey. Claro.
Estaba acordado.
Una vez.
Una.
Pero qué chiste, ¿eh?
Pero bueno, claro.
Hay una cosa con las empresas, viste, que funcionan también como personas. Yo hice mucho humor corporativo, sobre todo en la época de cómico, que había, además de más plata, estaba más famoso yo, digamos. Entonces hacía un monólogo de shampoo en cómico, hablaba del shampoo.
Sí.
Entonces me contrataron las dos empresas más importantes de productoras de shampoo. Una es Unilever y otra Procter & Gamble. Unilever tenía Sedal, que vendía más shampoo que todas las de Procter juntas, claro, en esa época. Era el líder absoluto. Entonces decían, burlate de nosotros. Matanos, hacenos. ¿Por qué? Porque se sentían, ¿viste?
Claro.
Después fui para Procter.
Bueno, estás tan seguro que puedes hacerme el chiste, claro, que
lo que quieres. Me fui a Procter, chiste, nosotros no hables. No hables de Pantene, de Vela, habla de Sedal, de decir que es horrible. ¿Entendés lo que te digo?
Claro.
Dije marcas, sí, acá, pero digamos, no son secretos de Estado ni nada, son información pública que puede acceder cualquiera. La venta
que tenga ganas, la verdad.
Sí, tampoco
hay mucha gente desesperada por saber cuál es la marca de shampoo que más sabe.
Estaba corriendo a ver las marcas de shampoo. Sí, después.
Y después con otras cosas.
Yo creo que lo que él decía es tal cual lo mismo por ahí. Claro. Son cara a un productor que quiere cuidar su trasero, por usar un término. Uh-huh. Entonces dice, no te rías de nosotros. Pero por ahí los tipos que están arriba les importa nada y les gusta que te burles de ellos.
Claro.
Ahora, de todas maneras, perdón, ¿se puede? ¿Ustedes en su repertorio tienen chistes políticos? ¿Por qué? Me parece que haces un chiste político y no, se te va la mitad de la platea.
Y la otra mitad te aplaude.
No hacían shows políticos directamente.
Claro, hay shows directamente.
Pero algunos chistes tengo sueltos. No lo voy a contar acá porque. Pero, digamos, el problema de escribir humor político es que todos los días tenés que volver a escribir. Porque pasan cosas distintas todos los días.
Y tener una competencia con los propios políticos que te ganan siempre.
Sí, yo personalmente hago actualidad del mes o de los dos meses. Porque si no, viste, si toda la semana tenés que estar cambiando. Ahora, fíjense esto. Humoristas políticos, decididamente políticos, solo hay de la oposición. Está el Peroncho, Emanuel Rodríguez, está la montonerísima, Vicky Grigera Dupuy, y está el primero de todos, el rubio peronista, Gustavo Berger. De derecha, o digamos, oficialista, yo no conozco a nadie. Son opositores todos. Da para pensar un poco.
Es lo que decías también, el humor oficialista.
Y Telminanzi, discúlpame.
Telminanzi.
que tiene la cosa que es Max de Lupi, que hacen de dos viejas, no me sale, goril, bueno, que hablan mal de, pero te das cuenta que lo hacen, digamos, por lo absurdo, no sé, por digamos, lo absurdo, ¿no?
Ahora, pero
son todos así, opositores, ¿no?
Pero yo estaba pensando en el humor, más, digo, el tema de, es cierto que vos decías de tratar a la mujer tiene otro lugar y es distinto cómo se la trata y está bien que así sea. Sí. Digo, pero hay un punto también, ¿no hay un punto de corrección política exagerado? ¿Ustedes no notan eso en algún momento?
Es interesante.
Sí.
Uno tiene miedo,
no sé, algunos dicen,
hay una patrulla moral muy fuerte, sí, también, ¿no?
De
que está, todo el tiempo viendo si no dijiste una palabra de más. Eso, digo,
bueno, le pasó ayer a
Facundo Arana, ¿no?
Facundo Arana, salió a rectificar.
Dijo una boludez Facundo Arana.
Sí, okay. La mujer se realiza cuando se casa.
Dijo una boludez. Se le vinieron encima, casa, no, cuando pidió perdón y después no te aceptamos las disculpas.
Entonces no hay manera de quedar bien.
Me la corto.
Eso es verdad, pero siempre es como que una parte verdad y otra es absurda, entonces ahí por ahí se puede, pero hay gente que no lo entiende. De todas maneras, yo que no hablé del tema porque ellos me taparon, mi segundo, yo quería decir que donde yo me siento más libre de...
Bueno, pero ya hablaron ellos.
Donde yo me siento, Facundo, donde yo me siento más libre es en los libros, debe ser porque la respuesta no es inmediata, entonces ahí me despacho y ahí sí creo que soy yo verdaderamente. En el escenario un poco sí, la verdad que me cuido, y lo que les contaba antes de los eventos, que depende la gente que hay. Yo no puedo tirar el humor negro, si hay mucha gente que...
Claro, pero fíjate que lo primero que te pregunté es si le molestaba, porque me chupó un huevo.
Sí.
Tanto no te chupo un huevo.
No, pero eso era una respuesta fácil, así para...
No, me estaba mintiendo.
Ahora estamos hablando en serio. No, estamos hablando en serio. En los libros sí, ahí claro. Sí me chupa un huevo. Uh-huh. Ahí sí, yo si le pego al hombre y a la mujer por igual, no soy feminista.
La mujer, diga, me chupa un huevo, no es una cosa...
Es un lindo chiste, además.
Bueno, por eso. Ya pero pasó.
Viste que se dicen boluda también, eso es gracioso también.
Boluda.
Pelotuda, ¿viste?
Boluda es una palabra muy graciosa. Es un oxímoron, ¿no?
Claro,
es una palabra misma.
Claro.
Raro, pero
bueno, no, seguí charlando, por favor,
que
no queremos
estaba interrumpir. Diciendo era, sí, que en los libros sí, como me siento con la libertad de decir lo que quiero, y ahí sí siento más la confrontación, porque ahí sí vienen mujeres a decir, por ejemplo, yo tenía un libro que tuvo mucho éxito, este sí fue el éxito literario, Ser feliz a los 40, que era, yo lo llamaba la bajada era Manual de autoengaño para la mujer moderna. Y bueno, venía la gente de 50, porque yo decía como que no había nada después de los 40, entonces cuestionaban que si se suicidaban las de 50, pero tuve gente así confrontando en serio, ¿no? Porque bueno, ahí esa fue mi época de gloria también, ahora estoy como...
Se espera igual de una estandapera,
pero de ese no, de otro libro.
Pero de una estandapera mujer se espera que hable sobre temas de mujeres, no hay, porque de los hombres no se espera que hable sobre temas de varones.
Sí, se espera, mujer... que el mercado editorial, sí, estaba, o sea, yo tenía que entrar al mercado con algo de mujer, y dije, bueno, está bien, pero por eso no tomé esa postura feminista, que no la tengo, entonces dije, bueno, vamos a pegarle por igual a los dos, y me voy a expresar con las ideas que me caracterizan, y no voy a defender o pero ponerme al lado de la mujer.
Supongo que en eso pasa también como pasa con judíos o con gays. Los gays podemos hacer chistes de gays, ahora si lo hacen otros es un problema.
Ah,
¿no?
Sí, claro.
Es medio como... Claro.
Sí.
Bueno, pues yo como pongo, ¿no? Mujer, si me quiero pegar, me pego, ¿por qué no? Y si quiero, le pego al hombre, y si quiero, le pego a todo.
Sí. Ahora, si un hombre quiere pegar a una mujer, estamos en problemas graves.
Claro.
Por supuesto.
Sí. La corrección política. ¿Quién determina, no? La corrección política.
Bueno, como... pero me parece de todas formas que esto es una coda que no tiene que ver con el humor.
¿Qué
pero,
coda?
Pero así como en las empresas, cuando una empresa siente que está bien plantada, no le molesta que no molesta que hagan bromas, bueno, me parece que dentro de lo que es una cuestión de género, a una mujer le puede molestar mucho ese bromeo sobre ciertas cosas porque todavía la desventaja sigue siendo amplia, quizás no está el horno para bollos, básicamente. Sospecho que tiene que ver con eso.
Bueno,
¿no?
Vos sabés que, hablando de eso, a mí los chistes homofóbicos siempre me molestaron mucho, pero me dejaron de molestar bastante la noche del 10 de julio del 2015 cuando se dio la ley de matrimonio igualitario. Porque, bueno, vos haces chistes si querés, pero la ley la tenemos igual.
Exactamente.
En ese punto es como lo mismo que pasaba a Sedal. Hace chistes, si querés.
Claro, total.
Me siento Sedal.
Una cosa es hacer chistes y otra cosa es hacer bullying. Porque se pueden hacer chistes muy, te diría entre comillas, cariñosos, hablando de los productos de esa empresa que él, no lo dejaban hablar en contra, muy muy graciosos. Yo hice, por ejemplo, sobre alimentos para perros, que Congo era... Bueno, yo me tocó ser la guionista porque no ahí no querían mujeres. Fue la única vez que me sentí en desventaja que eligieron a un compañero, pero dije, bueno, pero yo te voy a escribir porque yo quiero
para chistes para cobrar. Perro, para chistes para perros no conviene tener mujeres.
Es rarísimo.
¿Es eso? ¿Sí? ¿Así?
No, no, no se querían que la persona que hiciera stand-up fuera hombre, no mujer. No, en esa empresa especialmente no tomaban ahora los estoy denunciando. Porque no tomaban mujeres
se vieron...
en la empresa. Entonces yo me sentí afectada.
¿Sabes por qué no querían? Porque te vieron muy perra.
Bueno. Claro, y los chistes eran así, por ejemplo, Congo, que parece que había un alimento que era ultra rejuvenecedor, y yo decía el que come Mirtha Legrand, por ejemplo, son cosas inocentes. ¿Eso qué le perjudica a la empresa?
A la empresa no, a Mirtha Legrand la perjudica.
No, pero no estaba ahí Mirtha Legrand.
Tampoco come Congo.
Importante que hacer, sí.
Tampoco Mirtha come Congo.
Bueno, eso estaba el chiste y lo absurdo.
Con esa comida, en lugar de decir cada año nuestro son 7 para el perro, eran 3 nomás. Y te le bajaron.
Pero eso era chiste cariñoso.
Qué rara la comida
para perro. Qué rara la comida para
perro. Que la hacen con forma de huesito de cartón, la galletita para ¿viste? Perro. Como que el perro dice, ah, mirá, es un hueso.
O con forma de pescadito también.
Claro, ahí claro, forma... para los gatos.
Ah, no, quiero
el
pescadito.
El perro se vuelve tan inteligente que no solo te trae el diario, sino que te lo lee.
Buenísimo.
Con ese alimento. ¿Ves? Por eso era un chiste. ¿En qué perjudica? Para nada.
Yo nada, pero bueno, sí.
Al contrario, ¿no ves? Era más inteligente porque comía eso. Pero pues eso es una tontería lo que le dijeron a él. Yo hubiese rechazado ese trabajo. ¿Cuánta plata era?
Eso. Ustedes han trabajado en el exterior también. ¿Hay temas que solo funcionen acá y afuera, no?
Hay temas que funcionan en Buenos Aires y a 10 kilómetros no funciona.
Sí. Ajá.
Yo, como yo comentaba, yo hago más crítica social eso, los temas que yo trato generalmente funcionan cambiando las palabras y listo, y ya está. En Colombia lo hice... el monólogo de Munro, que era sobre la segunda selección y todo eso, que mi vida era de segunda selección y todo lo que me pasaba, porque Munro concentraba eso. Ahora hay por todos lados, sé, con
Owlet.
Sí. Owlet y todo eso. Pero en esa época era así. Lo hice en Colombia y cambié por imperfecto, que es la palabra que usan ellos. Si yo decía segunda selección, Owlet y eso, no hubieran entendido nada. Lo entendieron perfectamente y anduvo bien.
Claro, hay que cambiar algunas palabras.
Claro.
Pero temas que dan a la idiosincrasia, pensaba, más que...
bueno, eso sí.
Es un humor localista.
Sí, sí, sí. Sí. En España hay cosas que son temas que no les causa gracia o que no les pasa nada con eso. Y en otros lugares también, otras cosas que no.
¿Y en qué cambio? Vos, Martín, estás en esto desde el principio. El movimiento creció mucho, como decíamos, para bien y para mal, porque seguramente, digamos, cuando crecen los árboles también crece la maleza, entonces ahí...
Después se va limpiando solo.
Claro, después se va limpiando solo. Los cursos de 4 meses y su salida laboral, sabés que al final no funcionan. Pero, digamos, aquello que fue bueno desde el principio y que siguió creciendo, ¿en qué cambió el stand-up en estos 25 años en Argentina?
Creo que cambió el público. Está mucho más entrenado para ver estándar.
Claro,
sí. Porque no es que lleva un entrenamiento, pero es entender de qué se trata. Los primeros shows que hicimos poníamos en los volantes atrás, escribíamos, el estándar es una cosa donde está el...
Explicábamos
lo que era. Que si vos veías un tipo contando chistes en un bar, era lo mismo. Era simplemente que los textos eran un poco distintos, más contemporáneos, más de contar cosas. Pero había que explicar, ahora ya no. Y el público ahora se está especializando. Digamos, se está volviendo más selectivo, como dice acá.
Claro.
Claudia.
Porque
mujer, pero sabe. Risa. claro, porque dice, no, yo voy a ver esto por edad, y hay ahora mucho éxito en los comediantes jóvenes, un Gregorio Rosselló, Luca Lauriente, claro. Mellera, Nicolás de Trasí, bueno, hay tipos que tienen un éxito tremendo, que han hecho Gran Rex, claro. Y después hay gente que se da
cuenta cuando vos empezaste el Gran Rex para hacer stand-up.
No, ni en pedo. Yo lo hice una vez, pero porque me contrataron, pero no. Ya ir a la plaza, a las salas grandes de la plaza, fue un logro enorme. Pero ahora hacen Luna Park, hacen Drag Rex.
Pero para mí tremendo, eso fue como un error de la Matrix. Esos pies iban a ser un Luna Park o un Gran Rex, así cocinaran. Porque para mí fue un fue producto de las redes sociales.
Sí, totalmente. Sí, sí.
¿Eh? Claro, porque me decían, no, el stand-up llegó a Gran Rex. No, tendría que haber todos los fines de semana un show del stand-up en el Gran Rex.
Las redes sociales llegaron.
Claro.
Totalmente. Eso que está agregando Marcelo, te diría que es un poco lo que las cosas que van haciendo que varíe.
Claro.
Como las redes sociales, con la posibilidad de que hagas esos videitos de 15 segundos, qué sé yo, que la gente, ah, mira, este año va a ser un show, vamos a hablar. ¿Entendés? Claro. El Instagram, esas cosas así.
Eso está cambiando, claro. Y además
está cambiando todo, porque la multiplataforma está cambiando la forma de uno de ver entretenimiento.
Y además, una línea, un chiste, la tira cualquiera en Twitter, digamos, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Pasa que el tipo tira mil tweets y hay uno que es un chiste.
Sí.
Cualquier cosa. ¿No? Sí, ¿vos viste el video que hizo Fernanda Metilli con Radagast? Uh-huh. Genial. Eso que dice escuchar la playa, que se ve de coca, cosas. Bueno, eso explotó. De ahí puede salir algo.
Claro.
Otro que explota con una boluda de no sé qué, ¡pum! De ahí, ¿viste? Pero ¿cómo haces para saber si va a explotar? Que esto veníamos hablando antes, claro. Cuando vos empezás una serie de videos a ver qué pasa, sostenela en el tiempo.
Porque si no...
Sostenela. Pensá en Seinfeld. Las primeras tres temporadas de Seinfeld fueron una poronga, por usar un término científico. Fueron horribles. Pero
¿cómo te gusta la ciencia? ¿Eh? ¿Cómo te gusta la ciencia?
A mí me gusta mucho hablar con términos académicos, como dice acá.
No, me hizo acordar bastante de la época victoriana.
Sí, totalmente.
4 de la tarde, 32 minutos. Vamos a seguir escuchando algo más de Chico Buarque y enseguida volvemos.
Barrio viejo no crece más, se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Que está en nuestras manos dar las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta el amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere.
Y después de...
4:36 no era Chico Buarque, que me había equivocado yo, era Vicentico, pero no fue, no por casualidad pusimos este tema de Vicentico, por supuesto, porque acá está todo pensado de hace ya 3 días. Marcelo Ruiz Díaz, vos estuviste en este video.
Claro, claro, fui el asesor de magia de este video y hay unos trucos con fuego.
Claro.
Sobre el final del video, Vicentico está leyendo todo un libro que sale un montón de fuego, son todas construcciones mías, así que justo, digamos, lo habíamos arreglado ya que este tema iba a salir.
Pensé que no salía. Yo estuve preparándolo durante 4 días.
Claro.
Estamos con Claudio Pano y Martín Rocco hablando de stand-up en Argentina y de cómo ha cambiado el stand-up y cómo, digo, hoy ya no hay que explicar nada. Esto quedó claro. ¿Cómo está pasando?
No, pues está muy bien lo que dijo Marcelo, lo de las redes sociales, sí, la multiplataforma, porque eso ha cambiado mucho el público. Y lo que ha logrado es una segmentación etaria, para hacernos los finos, y no seguir con las otras, que es por edad. Segmentarlo por edad fue un cambio importante, que cada generación...
¿No se ríen de lo mismo las distintas generaciones?
No, claro, claro.
No, yo miro lo que mira mi hijo por YouTube o por Instagram y no me río.
Y claro, no está mal que
bueno,
eso,
pero la mayoría de los padres cuando ven,
no está mal que eso pase.
YouTuber y esas cosas que claro. No es una cosa que...
No está mal que eso pase.
Claro.
Cada uno tiene su generación y su información y bueno, es así.
Ustedes van a ver espectáculos de stand-up. ¿De dónde se nutren? Más allá de las lecturas, la vida cotidiana, etcétera.
Pueden ir todos los viernes de enero a las 22 a Marcelo Ruiz Díaz, Fernando Quintero, Israel Regner y Claudia Pano. El espectáculo 1, 2, 3
Lo vemos a nosotros mismos, sí. Si aprendemos.
1, 2, 3, los maestros de stand-up. No cortes un chivo que estoy diciendo a tu favor.
Sí, perdón.
En The Cabo, en Buenos Aires, ahí en Avenida Corrientes, 1600 en la plaza.
Gracias, perdón.
Van a ser los viernes.
¿Lo puedo repetir?
Sí, los viernes a las 22, los viernes de enero, ahí en The Cabo.
Gracias.
Este domingo tenemos todos por Mickey. Vamos a poner un sol por Mickey, pero no, dijimos no. Todos por Mickey para... en beneficio de él que está con un problemita de salud.
¿A qué hora es?
Es a las 21 horas en el Cavern Club, en la sala grande del sector Cavern.
Ahora sí.
Con los dinosaurios del stand-up.
No, eso, ¿ven espectáculos de colegas o es...?
Subo por YouTube, porque veo nuevos que van surgiendo.
No me dan ganas de ir, la verdad, me quedo viendo YouTube.
Claro. No, porque me gusta ver gente que está surgiendo y que se está haciendo famosa y ver qué es lo que están... proponiendo de nuevo. Claro, de acá y de todo el mundo me gusta.
A mí me gusta también para chorearle material. No, eso no, pero...
Tentaciones, pues no,
eso no, no. Pero las ideas sí. Las ideas lo dijo Milan Kundera, las ideas se piden prestadas.
Sí, lo dijo Milan
Kundera. Escúchame, sí. De estamos hablando todos los mismos temas, desde los griegos hasta acá, el amor, la pareja.
¿En qué idioma lo dijo?
Está.
Checo.
¿Cómo era él? Sí, ¿no?
Checo creo que, sí.
Por ahí igual Europa del Este estaban bastante hambreados, ahí se prestaban las cosas, pero uno también acá podría...
Temas son de todos, sí, son universales, son los chistes lo que se roban.
Aparte, no, es como decir, yo voy a escribir pero no voy a leer. Entonces Borges, no podría haber sido Borges si no hubiese leído todo lo que leyó. No, sí, acá hay que nutrirse, hay que leer, hay que ver en persona y por YouTube también, de todas las formas. Y todos los espectáculos, todo el humor, no solo nos especializamos en esto, todo, porque todo nutre.
Claro.
Todo.
A mitad del año pasado, en este programa hicimos durante unos cuantos meses, todos los días teníamos un stand-upero de todo el país. Porque no es un movimiento, digamos, aunque lo parezca un movimiento porteño, no es solo un movimiento porteño, ¿no?
No, claro que no.
No, y también de países limítrofes. Yo coacheo a gente de Uruguay, de países limítrofes.
¿Es difícil coachear?
No, me gusta. No, estaba pensando por las diferencias idiomáticas, pero ellos me dicen, ellos me van, acá decimos tal cosa, y bueno, si tenés esas pequeñas cositas, sí, vía mail lo hacemos.
Yo he dado seminarios en Mendoza, en Córdoba, sí. Y eso que Córdoba tiene su humor.
Eso te voy a
decir. Sí.
Pero bueno, lo meten, pero claro, este lo mismo, es pero también tienen zonas urbanas donde el stand-up creció mucho, digamos, Yo siempre decía, humor, ¿por qué Córdoba tiene su humor? Porque si esto fuera Europa, Córdoba habría, entre Córdoba y Buenos Aires, habría dos países más.
Claro.
La distancia hace que uno haga su propio humor. La música folclórica del sur es como solitaria, una guitarra. Ahí en donde hace calor, en el norte, Misiones, llámame, Córdoba, ¿entendés? O sea, la distancia hace que uno genere su propio arte. Y en el humor no es distinto. Tienen su propio, viste, que los santiagueños son como cansinos por el calor y todo eso. Bueno, Tucumán y qué sé yo, que son vagos con esto, que en aquello. Cada uno tiene su humor, y Córdoba tiene un humor que habla de la distancia de Buenos Aires, que es ese gran imán cultural por la cantidad de gente que hay, por lo cosmopolita que es, muy influenciado por Uruguay, está influenciado por Buenos Aires, todos están un poco influenciados, porque es realmente como una cosa enorme, no es solo Cava, es Cava más, los otros son 15 millones de personas más.
Exacto.
Entonces bueno, tiene un potencial, digamos.
Con el programa tenemos la suerte de salir por muchas ciudades de todo el país, y efectivamente, digamos, hay un humor diferente, una música diferente, que bueno...
Claro, hay que respetarlo, yo no hay cosa que odie más que ir a Córdoba y escuchar cuando locutan un comercial que lo digan como porteños.
Claro.
Decilo como cordobés.
Muchísimas gracias por haber estado acá. Martín Rocco, Claudia Pano, Marcelo Ruiz Díaz. Quiero decir que van a estar los viernes de... ¿no hace mucho calor los viernes de enero? ¿Va a ser chiste?
Pero a la noche no.
Tenemos aire acondicionado.
Aire acondicionado. Sí.
Ah, bueno.
Y aparte la gente, a pesar de que es teatro, pasa el carrito con las bebidas.
Ah, está todo bien.
Damos appetizers.
Con el carrito de los postres y
antes de terminar. en Netflix se están viendo ahora muchos espectáculos contemporáneos de stand-uperos yanquis en general.
Como lo hice acá.
Claro.
Sí.
Hay unos buenísimos, otros.
¿Y son muy distintos a los nuestros? Sí.
Para mí sí, porque lo que te dije al principio, que no sé si te acordás hace... Es que me
dijiste fuera de micrófono. Estaba dicho fuera de micrófono. Pero el público no.
Para mí es más profundo y más filosófico. Habla más de historia. Nosotros hablamos más de la pareja, ¿no? De cosas más banales. Yo creo que ellos juntan más lo absurdo con lo filosófico. Es más profundo, me parece. Y la gente se ríe porque... Hay que diferenciar entre la carcajada, eso, ay, que me muero de risa, me retuerzo de la risa, y otra cosa es, qué genial, qué bueno eso que dijiste. Y eso pasa más allá, qué bueno eso, que es más Woody Allen, ¿no?
Más fresita para dejar escrita.
Sí, sí, más así, que te regocijas el alma, porque justamente tiene esto, tiene el absurdo, esta mezcla de absurdo y de filosófico. Por ejemplo, para poner un ejemplo que la gente entienda, sí, por ejemplo, Woody Allen dice, no quiero pasar a la inmortalidad muriéndome, sino permaneciendo en mi departamento, estando vivo, algo así. Entonces juntan cosas de la muerte, algo existencialista, con algo absurdo.
¿Y eso no funcionaría aquí? Dije aquí, parezco celeste.
Sí.
Celia Roth, parezco.
Aquí.
Acá, digo, no funcionaría.
Aquí y así.
¿Qué puede funcionar? Yo tenía un chiste que andaba bien, que era, decía, ¿viste? General Paz, ¿no es medio como un oxímoron? General Paz, es como decir Mahatma Guerra. Y esa es como, ay, como que tiene algo.
Algunos no sé. Tiene, Philly tiene un Kafka que tira en su parte que estuvimos hablando, pero no es lo que más. Acá, la verdad, hay como un cronómetro, lo que dijiste vos antes, que hay cada 15 segundos se tiene que producir la risa. Hay una cosa como que está medio establecido. Si no te vas de un poco del circuito y sos más, por ahí sos más elitista, no sé. Estaría bueno, pero.
También por ahí en estilo, hablamos de humor negro acá, está Sarah Silverman, que dice unas cosas tremendas,
tremenda,
pero con esa carita angelical como como Claudia Pano acá, pero dice unas cosas del holocausto, habla. Y Louis C.K. tiene también unas cosas de humor negro muy fuertes.
¿Y te parece que eso acá funciona? ¿Alguien lo hace?
Yo he hecho en un show que se llamaba Humor Negro Stand-Up. Entonces ahí iba...
Eso era de humor negro, ¿no?
Era, exactamente.
Claro. Sí.
Pero entonces vos le avisabas a la gente que iba a haber cosas horribles.
Claro.
Y hablábamos de capacidad, de muerte, de cáncer, de todo eso. Pero con la cosa que la gente estaba avisada...
En un espectáculo común no podés hacerlo.
No.
Es más difícil.
No.
Ahí te puedes poner en contra.
No, porque... Hay mucha gente como...
Cuando la gente ya sabe lo que va a haber, estás más tranquilo. ¿Sí o no, Claudia?
Sí. No, que decía que hay lugares donde no podemos pronunciar la palabra cáncer.
Claro.
Tiene un peso.
Ni leyendo el horóscopo.
No.
Ese signo del que no voy a nombrar.
Sí, claro, ni con el horóscopo, sí.
No, es complicado.
Sí, por...
Muchísimas gracias, Claudia Pano, Martín Rocco, Marcelo Ruiz Díaz, por haber estado acá.
Oh, gracias.
Gracias a vos. Por
muy interesante la charla. Espero que en todo el país hayan podido escuchar entonces en qué anda el stand-up argentino hoy. Y saben, todos los viernes a las 10, ahí en 1-2-3, los maestros del stand-up en Decaber, en Buenos Aires, ahí en Corrientes al 1600. Y el show del domingo.
Este domingo en
Todos por
en
mí.
Y si te nombran a vos, hacemos un 2x1 a todos los que te nombren.
Oh. Si nombran a Julio Bazán.
No sé, ayer hay un Gustavo, porque ayer en la tele pusieron Gustavo.
Sí, también hay Gustavo.
Ah, bueno.
Hay de todo. Hay Bazán pase dulce.
Está bien. Bueno, nombren algún Bazán.